Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, soy 9 de julio del año 2011. Voy a compartir con vosotros unos pasajes muy interesantes del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de los espíritus encarcelados, vamos a hablar del Evangelio que ha sido predicado a los muertos, vamos a hablar de los espíritus de los justos hechos perfectos y vamos a hablar también un poquito de que, cómo que es eso de que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. A las partes más bajas de la tierra, como dijo el apóstol Pedro. Vamos a analizar estos cuatro asuntos brevemente. Si hoy no da tiempo, pues a estudiar estos cuatro pasajes del Nuevo Testamento que el sistema iglesiero apóstata suele esgrimir, suele citar para enseñar la mentira satánica de que la muerte no existe, de que los muertos siguen vivos en un más allá. Ellos siempre citan estos pasajes, pues lo vamos a analizar. Y si hoy no da tiempo, pues el próximo viernes daré la segunda parte. Bueno, antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que guíes tú esta reunión que vamos a tener, que utilices pues este estudio que vamos a dar para que abras la mente de muchas personas que han sido engañadas por el sistema iglesiano apóstata con una interpretación totalmente errónea de estos pasajes que vamos a utilizar, que vamos a estudiar. Te pedimos, Padre Celestial, que guíes tú todo, que por medio de tu Espíritu lleves a la verdad a todos aquellos que la buscan, que buscan la verdad, todos aquellos que quieren salir del sistema iglesia. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues lo primero que vamos a estudiar es ese de los espíritus encarcelados, que mencionó el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Porque es que muchos falsos maestros siempre citan este pasaje de Pedro para enseñar esa mentira de que los muertos están vivos. Sin embargo, este texto que vamos a estudiar enseña bien clarito que Jesús, después de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje, fijaos que no está hablando por ninguna parte del espíritu del hombre. El sistema iglesiano apóstata dice que estos espíritus encarcelados son espíritus de seres humanos, son espíritus de personas. Pues no es así, no es cierto. Está hablando de unos espíritus encarcelados que luego vamos a ver quiénes son. Mira, según el Nuevo Testamento, los ángeles son llamados espíritus. Los ángeles. Esto lo leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 7, que dice lo siguiente: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por consiguiente, estos espíritus mencionados en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19, no son seres humanos muertos, no son personas muertas. Se está refiriendo a ángeles, a cierto tipo de ángeles. Pues bien, vamos ahora, vamos a ver quiénes son estos ángeles que están encarcelados, estos espíritus encarcelados. Están en prisión, están encarcelados, dice bien claro el texto bíblico, están en prisiones de oscuridad. Y están ahí en esas prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. Vamos a leerlo, está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, fijaos, está hablando de ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, está refiriendo a los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Así lo leemos en Judas 1, versos 6 y 7. Fijaos que en estos pasajes Pedro y Judas Tadeo se están refiriendo a lo mismo. Se están refiriendo a un grupo de ángeles, de ángeles malvados que pecaron. Estos abandonaron, este grupo de ángeles abandonaron su dignidad angelical, y abandonaron también su morada en el cielo. Y descendieron a la tierra, ¿para qué? Pues sencillamente para fornicar con las hijas de los hombres. Practicaron el pecado de fornicación, como en Sodoma y Gomorra, igual que aquellos, como dice la Biblia, descendieron, abandonaron su morada en el cielo, lo cual significa que descendieron a la tierra. Esto, por ejemplo, leemos un texto muy curioso en Génesis capítulo 6, versos 1 al 3, donde se habla de estos ángeles, de estos hijos de Dios que fornicaron con las hijas de los hombres, con humanas, con terrícolas. Capítulo 6 de Génesis, versos 1 al 3. ¿Y qué hizo Dios? Por Dios sencillamente los castigó, los arrojó a una especie de prisión. Un lugar que en el Nuevo Testamento se le denomina Tártaro. Y ahí en ese lugar están esperando el día del juicio. Están ahí reservados esperando el día del juicio. Es una palabra, aparece solamente una vez en la Biblia, y se refiere a esta especie de prisión donde están guardados estos ángeles que pecaron. Están reservados para el día del juicio. Cuando Jesús resucitó al tercer día, Jesús resucitó como espíritu vivificante. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, 45. Fue el primer Adán, pues alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Cristo es un espíritu vivificante. Cristo es un espíritu que da vida. Así lo leemos en este pasaje. Entonces, fijaos que entonces Jesús fue a predicar a esos espíritus o ángeles encarcelados. El Señor Jesús, obviamente, les anunció su victoria, se anunció su muerte y resurrección. Por lo tanto, el pasaje del apóstol Pedro enseña que Jesús hizo, después de resucitar, esto es lo que hizo Jesús después de resucitar. No, ojo, no cuando Jesús murió, sino después de su resurrección. De ninguna manera se está refiriendo a algo que sucediera antes de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, sencillamente él dejó de vivir. Dejó de vivir, dejó de existir. Y Jesús volvió a vivir únicamente cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Esto pues enseña el Evangelio, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 27 al 31, donde se dice que Jesús fue al Hades, estuvo bajo el poder de la muerte y volvió a vivir solamente al tercer día cuando Dios le resucitó. ¿Y qué es eso del Evangelio, de que el Evangelio ha sido predicado a los muertos? Esto lo dijo el apóstol, que el Evangelio ha sido predicado a los muertos. ¿Qué pasa? ¿Que a los muertos se les predica el Evangelio? ¿Los muertos están vivos en un más allá y se les predica el Evangelio, como enseña el sistema iglesiano apóstata? Pues no. Los falsos maestros que enseñan la mentira diabólica de la inmortalidad del alma, de que los muertos están vivos en un más allá, pues siempre citan este pasaje del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 6, el cual dice que el Evangelio fue predicado a los muertos. Según estos falsos maestros del SIA, el Evangelio está siendo predicado a los seres humanos que han muerto. Por lo tanto, según ellos, los muertos no están muertos, están vivos en un más allá. Pues bien, veamos lo falsa, lo retorcida, lo ridícula que es esa interpretación que enseñan, que dan esos falsos maestros. Vamos a ver cómo ellos tergiversan la palabra de Dios. Fijaos que este pasaje de 1 de Pedro 4:6, fijaos bien, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. Lo que dice es que el Evangelio fue predicado también a los que están muertos. Es decir, las personas que están muertas ya se les predicó el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cuándo a estos muertos se les predicó el Evangelio? Pues obviamente cuando estaban vivos en la tierra. Voy a poner un ejemplo, un sencillo ejemplo, para que esto se entienda mejor. Si yo digo, por ejemplo, que a mis padres que están muertos, hace años que murieron, se les predicó el Evangelio, yo no estoy diciendo que mis padres muertos estén vivos en un más allá, y que en el más allá se les esté predicando el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que a mis padres muertos se les predicó el Evangelio. Pero se les predicó el Evangelio cuando estaban vivos. Y esto es sencillamente lo que hizo Pedro, el apóstol Pedro, lo que enseñó en este texto de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 6. El Evangelio fue predicado a los muertos porque cuando estuvieron vivos se les predicó el Evangelio. A los muertos no se les predica el Evangelio porque los muertos están sencillamente muertos. Y ellos van a volver a vivir solamente cuando Dios los resucite. El Evangelio se predica solamente a las personas vivas, a los seres humanos vivos, los cuales pueden oírlo y pueden obedecer el Evangelio, a los vivos. Mirad, voy a citar uno de los mejores comentarios bíblicos evangélicos que he leído sobre este asunto. Me estoy refiriendo al comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jamison, de Fawcett y Brown, que es el tomo segundo, y que pertenece a la Casa Bautista de Publicaciones, y que enseña exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Este propio comentario evangélico desenmascara a esos falsos maestros que enseñan la mentira diabólica de que los muertos están vivos. Mira, vamos a ver lo que dice dicho comentario bíblico. En la página 707 de este comentario se dice lo siguiente. Este parece ser el sentido. El apóstol Pedro, representando la debida actitud de la Iglesia de todo tiempo, que espera a Cristo en cualquiera y a todo momento, dice: el juez está preparado para juzgar a vivos y muertos. Los muertos, digo, porque ellos también en su vida, es decir, cuando vivieron, fueron evangelizados a fin de que pudiesen ser juzgados de la misma manera que los ahora vivos y los que estarán vivos cuando el Señor Jesús venga. Es decir, hombres en la carne, y para que puedan, habiendo evitado la condenación con haber abrazado el Evangelio anunciado, vivir en Dios en espíritu, aunque la muerte les haya tocado en la carne. Bien, como podéis ver, este gran comentario bíblico, que es evangélico, enseña exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. El pasaje de 1 de Pedro 4:6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. Lo que enseña este texto es que a estos muertos se les predicó el Evangelio, pero se les predicó el Evangelio cuando ellos estaban vivos en la tierra. La doctrina de que los muertos están vivos más allá y que a ellos ahora se les está predicando el Evangelio es una de las doctrinas más falsas y diabólicas que se puedan enseñar. Y ahora vamos a hablar de los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos falsos maestros del sistema iglesiano apóstata, el SIA, siempre citan también el pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 23, para enseñar la mentira de que los muertos están vivos. Sin embargo, realmente esto es falsificar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Pues porque este texto de Hebreos capítulo 12, verso 23, fijaos bien, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. El texto no menciona a los muertos por ninguna parte. Lo que dice es que los espíritus de los justos han sido hechos perfectos. Es decir, fijaos que el texto está hablando de personas vivas, no muertas. El texto claramente está hablando de los justos que están viviendo en la tierra, los cuales pues han sido santificados, han sido perfeccionados, eso es lo que significa santificar, perfeccionar, en sus espíritus. Sus espíritus han sido perfeccionados, santificados, tal como podemos leer, por ejemplo, en estos otros pasajes bíblicos que voy a citar. Se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 15, que dice lo siguiente: así que todos los que somos perfectos, fijaos, aquí está hablando Pablo y dice que los cristianos somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Filipenses 3:15. Ahora vamos a leer 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fijaos, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo que los verdaderos cristianos somos perfectos, es decir, somos santos. Eso es lo que significa la palabra santo, perfecto. Y por lo tanto hemos de glorificar a Dios ¿en qué? En nuestro espíritu. Porque este espíritu de los cristianos ha sido perfeccionado, tal como leemos ahí en ese pasaje de Hebreos capítulo 11, versos 22 y 23. Pero este texto de Hebreos, fijaos que no está hablando por ninguna parte de los muertos, no habla de los muertos, ni mucho menos dice que los muertos estén vivos en un más allá. Y alguno podrá preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede perfeccionarse un espíritu? Un espíritu, una energía impersonal. Pues muy sencillo. Mirad, la energía o espíritu, que es lo que es el espíritu, es la energía que tenemos los cristianos, sencillamente ha sido perfeccionada porque ha sido santificada y apartada para Dios. Mirad, las palabras perfeccionar y santificar significan exactamente lo mismo. Ya que según la Biblia, las palabras santo y perfecto o perfecto son sinónimas, significan lo mismo, significan exactamente igual. Los verdaderos cristianos son los santos porque hemos sido santificados por Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo que somos perfectos, todos los que somos perfectos. Y ahora vamos a hablar qué significa eso de que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 9. Dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pues este pasaje también suele ser citado por los falsos maestros del SIA, el sistema iglesiero apóstata, para enseñar la doctrina falsa de que Jesús estuvo vivo entre su muerte y su resurrección. Es decir, lo que realmente enseña el sistema iglesiero apóstata es que Jesús no murió, que Cristo no murió. Dicen que estuvo vivo durante esos 3 días y que su espíritu descendió al Hades para rescatar las almas de las personas vivas que allí estaban. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Mirad, este pasaje de Efesios 4:9 no menciona por ninguna parte el Hades. No habla del Hades. Lo que está mencionando, utiliza la expresión, las partes más bajas de la tierra. Los lugares más profundos de la tierra. Es decir, está hablando, hermanos, del interior de la tierra, donde hay hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Como dice, por ejemplo, vamos a leer el texto, Apocalipsis capítulo 5, verso 13, donde se habla claramente de estos que viven debajo de la tierra. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fijaos que está hablando de los extraterrestres, los que viven en los cielos, de los terrestres, los que vivimos en la tierra, en la superficie de la tierra, y de los que viven debajo de la tierra y en el mar. Debajo de la tierra hay seres creados por Dios que dan gloria y alabanza al Padre y al Hijo. Evidentemente no se refiere a los demonios, porque los demonios no dan gloria a Dios ni a Cristo. Aquellos que enseñan que estos que viven debajo de la tierra son los demonios, pues sencillamente están mintiendo. Es imposible, porque están dando gloria a Dios y a Cristo. Y los demonios no dan gloria a Dios y a Cristo. Y tampoco se refiere, evidentemente, a los muertos. El pasaje no está hablando de los muertos, porque los muertos no dan gloria ni a Dios ni a Cristo. Los muertos nada saben, están muertos y volverán a vivir cuando resuciten. La doctrina de que estos seres que viven debajo de la tierra, por lo tanto, pues son demonios, es ridícula, es una falsedad. Es totalmente opuesta a la enseñanza del Nuevo Testamento. Mirad, en Efesios 4:9, en este texto, no dice por ninguna parte que el Espíritu de Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra cuando murió. Lo que dice el texto bíblico es que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo. Es decir, Jesús descendió al interior de la tierra, al interior hueco de la tierra, que está habitado, después de resucitar. Pero antes de ascender al cielo. Sabéis que Cristo asciende al cielo 40 días después de resucitar y se sentó a la diestra de Dios. Entonces el texto claramente no está hablando del Espíritu de Jesús, está hablando sencillamente de que el propio Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y cuándo sucedió? Pues evidentemente después de resucitar, pero antes de ascender al cielo. Pues ya para terminar, pues estos cuatro pasajes que hemos estudiado no enseñan por ninguna parte lo que enseñan el sistema iglesiano apóstata. No se habla por ninguna parte de que los muertos estén vivos, ni nada por el estilo. Bien, pues ya paso palabras, si algún hermano quiere aportar algo.
Tito, eso que dice la Biblia, que Jesús descendió y le predicó a los espíritus encarcelados o a los muertos, ¿cómo se puede figurar eso en otra forma entonces? Gracias.
Gracias, hermano Radamés. Pues ya lo he explicado en el estudio. Lo que pasa es que me parece que tú has entrado un poquito más tarde y ya lo he explicado, pero bueno, lo voy a explicar otra vez, no pasa nada. Cristo predicó a los espíritus encarcelados, se encuentra en 1 Pedro capítulo 3, versos 18 y 19, y es un texto que suele utilizar el sistema iglesiano apóstata para enseñar que Jesús predicó a los muertos, a personas, a seres humanos muertos. Sin embargo, este texto de Pedro, Radamés, enseña bien clarito que Jesús, después de resucitar, fue y predicó a ciertos espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados. No está hablando por ninguna parte del espíritu del hombre. Está hablando de unos espíritus encarcelados. Y esto, como ya dije en el estudio, estos espíritus encarcelados son ángeles. Son llamados ángeles, como dice Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles son llamados espíritus en la Biblia. Y a su ministro llama de fuego. Por lo tanto, esos espíritus de Primera de Pedro, pues no son seres humanos muertos, se está refiriendo a ángeles, ángeles que están encarcelados, que están en prisión, reservados para el día del juicio, como dice en Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad, encarcelados, están en prisiones, encarcelados, estos espíritus, estos ángeles, para ser reservados al juicio. O por ejemplo el texto también de Judas capítulo 1 versos 6 y 7: y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de espíritus encarcelados, que se refiere a cierto grupo de ángeles. De ninguna manera se está refiriendo a seres humanos. El sistema iglesiano apóstata dice que son seres humanos, pero eso es falso. Se refiere a cierto grupo de ángeles que pecaron y que están encarcelados en un lugar que la Biblia llama el Tártaro, y en ese lugar están aguardando el día del juicio, están reservados para el día del juicio.
Sí, hermano, ¿se escucha?
Sí, adelante, se te oye bien. Adelante, o sea, adelante.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante el estudio, de veras te doy muchas gracias, porque bueno, yo salí del CIA también y de institutos bíblicos del CIA, y siempre nos enseñaron que era el Seol y se dividía por una montaña, como se enseñaba la parábola de Lázaro, y que era el seno de Abraham. Y cuando Cristo muere, ese lugar sufre una transformación. Y bueno, se convierte en el paraíso que Cristo le había prometido al ladrón que estaba al lado de la cruz. Pero bueno, no cerraba esto, porque no concuerda y no armoniza con muchas otras cuestiones en la Biblia. Y yo creo que esta teoría y esta falsa doctrina del CIA es simplemente para reforzar su teoría del falso infierno, ¿no? De que hay un lugar donde hay personas que están siendo sufriendo ahí, que están, bueno, la falsa doctrina del infierno. Y después leí, escuché algo interesante respecto a la tierra hueca que escuché, era que estaba muy interesante. Dice esta persona que cuando el comandante Byrd, que era un almirante que hizo una expedición hacia la tierra hueca, se encontró y pudo conversar con algunos, y dice que con una de las personas que conversó era el profeta Enoc. ¿Puede ser esto, Tito? Paso palabra.
Gracias, hermano Marcos. Pues yo no sé si el contraalmirante Beer, que efectivamente él era ha sido uno de los mayores exploradores árticos, tanto del Polo Norte como del Polo Sur, que han existido en la historia. Él era estadounidense y varias veces ingresó al interior hueco de la Tierra, tanto por la abertura polar norte como por la abertura polar sur. ¿Que si se entrevistó, que si vio a Enoch? Pues no lo sé. Que no, yo tengo los escritos del contraalmirante Beer, su archivo de vuelo, lo que él estuvo narrando cuando ingresó, y no habla de que entrevistara, que viera al profeta Enoch. Él habló con los que viven en el interior hueco de la Tierra y le dijeron pues ciertas cosas, y luego lo explicó, y bueno, ahí está publicado en mucha información en internet sobre la expedición que hizo el contraalmirante Beer en el año 1947, y luego creo que en el 53 también, al interior hueco de la Tierra, donde pues descubrió inmensos territorios, continentes en el interior hueco de la Tierra. Y es lo que dice la Biblia, o sea, que los que viven debajo de la Tierra, debajo de la Tierra está habitada, la Tierra está habitada tanto en su superficie como en su interior. Es lo que enseña la Biblia y está confirmado por exploradores polares. El contraalmirante Beer ha sido uno de los mayores exploradores de toda la historia. Y mucha información encontraréis en internet. Bueno, tenemos en la sala de charlas al hermano también Lolo Morales, que por cierto, su blog ha sido hackeado, y ayer también hemos estado a punto también de perder nuestro foro de doctrina cristiana, el foro de cristianos bíblicos. El mismo que ha hackeado al hermano Lolo, un tal el ruso, ha querido hackear, estuvo a punto de destruir nuestro foro ayer, y bueno, afortunadamente lo he solucionado, pero creo que el blog del hermano Lolo Morales todavía sigue hackeado por este individuo. Así que, hermano Lolo, si quieres comentar algo.
Así, bueno, buenas noches. Hola, hermano, a todos, adelante. Hermano, gracias y paz a todos. Pues sí, efectivamente he sido invadido por un hacker ahí que me ha hecho desastre, ¿verdad? Prácticamente me dejó totalmente fundido cuando entré abrí mi sitio web, ¿verdad? Cuando abrí mis correos electrónicos, no pude entrar a ninguna de mi correo de Gmail, no pude entrar a mi sitio web, no pude entrar a ningún, solamente el único que pude entrar es al foro, pero estaba desesperado que me puse a ver qué pasó, y efectivamente pasé toda la noche tratando, ¿verdad?, cómo escribirle a la gente. El único que me pude resolver fue Google, y pude restablecer la contraseña de mi servidor de correo y todas las cuentas asociadas de Google, que es lo único que es la única tecnología pues que me pudo resolver, después de un gran largo ir y venir de cartas y de opciones y de pasos a seguir y de preguntas que ni siquiera me acordaba, pero gracias a Dios pues, verdad, que pude haber escudriñado ahí en todo mi archivo y pude ir armando el cabo, y bueno, al final ya como en la madrugada pude restablecer mis cuentas de correo, pero no así, no pude entrar a mis blogs, a los blogs que yo tengo en WordPress, donde tengo mi blog social, donde mi blog de doctrina, donde tengo mi blog de mi empresita, ¿verdad?, donde yo me gano mi vida. Ahí incluso el tipo parece que entró, hizo barbaridades, me borró, me eliminó totalmente mi blog de los muebles de carpintería. Me hackeó el de Doctrina Sana, el blog de Doctrina, ¿verdad?, Voz de Jehová, no me lo hackeó, no me lo borró, pero no puedo entrar a ninguno de mis otros sitios. Y estoy viendo cómo hago, imposible entrar a WordPress, con esa gente no he podido restablecer nada, parece que el tipo agarró mi contraseña, agarró él las suyas, me las cambió, y yo no puedo penetrar ahí de ninguna manera, pero ni siquiera puedo entrar con mi mismo correo abriendo otra cuenta, la WordPress no me acepta, quién sabe qué barbaridad hizo. Pues en eso he estado un poco, ¿verdad?, afectado, porque tenía, pues, ya en lo que es Voz de Jehová, ya tenía más de estaba a punto de cumplir el millón de personas, pues, ¿verdad?, escritas, de un trabajo de muchos años, de visitas, y que un blog muy, muy visitado, bueno, a comenzar de nuevo, porque está hackeado y a menos que pueda recuperar algo, pues no sé, pues tengo la esperanza de que voy a hacer algo. Lo bueno que tiene Google es que te da ciertas informaciones y te dice que a tal hora, a tal día, ha estado entrando una persona a molestar y con el apellido ruso, pues, y resulta que cuando ustedes entran a mi página Voz de Jehová, se van a dar cuenta que me dejó un postrecito ahí que dice este sitio web ha sido hackeado por el ruso, y el ruso es la misma persona que entró en la última charla que yo estuve aquí con ustedes, que fue una antepasada que me invitaron. Ahí hasta aparece su nickname, el ruso, o sea que es alguien que entra aquí. Y otra de las cosas que digo, me dio la ubicación, la persona esta definitivamente es un miembro del foro, es alguien que nos conoce bien a todos, es alguien que quiere hacer daño y está radicado en Caracas de Venezuela, pues, porque ahí sale su cuestión y todo. Así que, hermano, pues, les cuento esto para que ustedes estén alertas y tomen las medidas necesarias que hay que tomar, pues. Yo recién tenía un buen antivirus, lo cambié a uno que se llama Node-Zet. No sé si es bueno, es gratuito, no deben de ser buenos, no debo tener firewall. Puedo decir que el tipo, pues, vio mis debilidades y las supo aprovechar muy bien y penetró en mi sistema y me desbarató. Pues estoy bastante, pues, un poco afectado porque realmente tenía demasiada información ahí. Tengo mucha información de muchísimos años, pero la puedo reconstruir, puedo hacer algo bonito, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hay que comenzar de nuevo, pero ni modo, vamos a ver que vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Esa era, pues, el reporte que les doy, mis hermanos.
Gracias, hermano Lolo. Pues deciros que el tal el ruso, ese fue un administrador adjunto de nuestro foro, ha intentado, hackeó también nuestro foro de doctrina cristiana. Él entró, hace 2 días entré en el foro, y exactamente lo mismo que te puso a ti, este grupo ha sido hackeado por el ruso. El ruso es un tipo de Venezuela, de Caracas, fue administrador, es un traidor que fue administrador adjunto de nuestro foro. He tenido que quitar a varios. Yo sospecho quién es, pero no lo voy a decir. Es de Venezuela también. Es un jovencito de Venezuela. Sospecho quién es. Y creo que ese es el ruso, el que ha hackeado el blog de Lolo y ha querido destruir también nuestro foro. Y bueno, tuve que actuar, tuve que sacarlo. Gracias, menos mal que estuve conectado ayer a internet y pude solucionar el tema del foro. Lo pude solucionar. Si no, ahora mismo ya no tendríamos el foro de debates. Se lo hubiera destrozado completamente. Así que he sacado, pues, a esta persona que sospecho de él, que lleva varios años, llevaba varios años de administrador adjunto y es de Venezuela. Y solamente puede haber sido un administrador adjunto, porque solamente un administrador adjunto del foro puede borrar mis mensajes. Puede borrar los mensajes que publico en el foro. O sea que solamente podía ser un administrador. Y es el que ha hackeado el blog de Lolo. Y es que los blogs, al ser gratuitos, es muy fácil de hackear, es muy peligroso. Por eso es que yo nunca, no me gustan los blogs, porque los pueden hackear fácilmente, no tienen seguridad apenas, y es por lo cual yo tengo contratado mi dominio web, pagando 24 euros al año, pues tengo seguridad y no me lo pueden hackear. Pero los blogs son muy peligrosos. Ya te envié un correo hoy, hermano Lolo. Yo abriré mi web, abriré una sección para ti, una sección tuya, para que voy a ir copiando material de estudio, cosas que tienes en tu blog, lo voy a ir copiando y lo voy a ir trasladando, pues, a mi sitio web. Te voy a hacer una sección para ti. Y la única solución, pues, que si no puedes recuperar tu blog, pues sencillamente tendrás que abrir uno nuevo. Pero mi consejo es que contrataras un dominio web, que eso es lo que más seguridad, pues, nos da en estos casos, porque hay que tener cuidado con estos hackers, que son hijos de Satanás, y lo único que quieren es hacer daño, quieren destruir, se hacen pasar por cristianos, por hermanos, son falsos hermanos, e incluso se ha estado infiltrado como administrador adjunto de nuestro foro. Yo sospecho quién es, pero no lo voy a decir, claro. Hombre, se lo puedo decir en privado al hermano Lolo, pero ya te lo he dicho a ti en privado, en un correo que te he enviado, te lo he dicho a ti, hermano Lolo, yo sospecho quién es. Bien, si algún hermano quiera aportar algo, quiere añadir algo.
Aló.
Sí, adelante, hermano.
Sí, yo sospecho de la misma persona porque todos los síntomas, pues toda la evidencia que tengo yo es que esa misma persona. No he leído tu correo, me acabo de levantar, andaba un poco cansado y estoy entrando hasta ahorita. Voy a leer tu correo, pero efectivamente, pues yo creo que sí, sospechamos que es la misma persona porque tiene todas las características, pues, de que sea él, esa persona, ¿verdad? Que le estamos hablando. Por varias razones que yo te voy a también a explicar cuando tratemos este asunto en privado, porque es delicado, pues no vaya a ser de que nos equivoquemos y vayamos a lastimar a nadie, y es un asunto que tenemos que ver. Pero sí, pues las evidencias y todo, está clarito después quién es esa persona y los motivos que él tiene para hacer este daño también son bastante fuertes porque está bien documentado todo, ¿verdad? Las evidencias, como he dicho, valga la redundancia. Respecto a esto de los dominios, Tito, yo quiero decirte que yo he tenido, por ejemplo, mi dominio, los dominios web también son hackeables, Tito. No, aquí no se capea a nadie, pues nadie está exento a ser hackeado, aún tengas el servidor más poderoso, más tremendo, con las mayores seguridades. Mira, los hackers ahora tienen, los que realmente pues saben esto, son gente que maneja también la tecnología, que está tan al día de todo, de que se meten en el sitio que sea. A mí ya me pasó, yo casualmente tenía mi sitio, mi dominio, en la cual es la página pues empresarial, yo tenía mi dominio, pues lo tengo, mi dominio comprado, y lo redireccioné a un blog como WordPress porque estadísticamente todas las investigaciones que yo había hecho, este WordPress era impenetrable, era de lo más impenetrable. Ya ves, pues, y me estoy dando cuenta de que no solo a mí me han fregado, sino que han fastidiado a muchísima gente, porque entré a los foros de ellos y me di cuenta que no soy el único. Y es más, no solamente entran a los propios servidores de todos estos grandes blogs, al único que entran y lo hackean, pero lo restablecen inmediatamente, que es el mal, que ya ahorita sí, ya estoy comprobadito y estoy seguro porque me lo han demostrado, son los blogs asociados a Google. Por ejemplo, el blog, este Blogspot, me han demostrado porque lo recuperé. Y lo recuperé de una manera de que, sino que Google te lleva, como ellos son los que han desarrollado esta tecnología tan maravillosa, son los creadores. Por ejemplo, todas las redes sociales, todos los que tienen, por ejemplo, cuentas, por ejemplo, con Yahoo, te las recuperás, porque Yahoo ya la compró Google. Toda la YouTube ya la compró, todas mis cuentas, mi cuenta de YouTube la recuperé. O sea, una gran cantidad. Las únicas son todas las redes sociales. Por ejemplo, Facebook. Con Facebook me quitaron mi cuenta, el tipo me la hackeó, no puedo entrar, ni siquiera puedo entrar con otro, porque ya me conocen mi correo, tengo que abrir otro correo en otro lado, en otro servidor, fuera de Google, para poder estar con ellos. Puede ser que recupere Facebook, pero todavía no he podido. O sea, lo que te quiero decir es que automáticamente al recuperar mi cuenta de correo de Gmail, recuperé toditas las cuentas asociadas. YouTube, imagínense toda la cantidad de videos que yo tengo ahí, la pude recuperar. Eso es una gran cosa porque YouTube es una de las herramientas más poderosas porque es video y es la más poderosa de todas y está asociada a Google y esa la pude recuperar. Pero no así las que no están asociadas a Google. Eso a mí me conforta porque todavía hay seguridad en el mundo, pues. En algunos aspectos tecnológicos, pues. O sea que la teoría de que también los sitios web son inhackeables, no creo tanto, Tito, pues, pero creo que también lo son, pero sí puede ser de que tengan mayor grado de seguridad dependiendo del servidor con quien te metas. Yo he trabajado con muchos servidores y todos me han decepcionado porque no solo me han hackeado, sino que son un poco de ladrones. Comienzan con un plan, te lo van subiendo y cuando te das cuenta, estás esclavizado de ellos y son un poco de bandidos también. Así que yo no creo mucho tanto en ellos, pero sí, puede ser de que funcionen algunos, no te estoy diciendo que no. Pues.
A ver, ¿se me escucha? Es que creo que se me ha caído la conexión. ¿Se me escucha?
No, yo te escucho bien, Tito.
Vale, hermano.
¿Aló?
A ver, sí. A ver, yo llevo 8 años con mi propio servidor, que está en Italia, se llama Aruba, llevo 8 años y jamás he tenido ningún problema. Lo pago, yo pago 24 euros al año y no me lo pueden hackear. Es decir, si yo tuviera un problema de que algún hacker me hackeara mi sitio web, pues la empresa esta de Italia, pues me lo solucionarían, que para eso les estoy pagando todos los años. O sea, yo eso totalmente no es ningún problema para mí, pues automáticamente me lo solucionarían y nunca le he entrado, o sea, es imposible. El problema son los sitios gratuitos, los malos servidores o los blogs, pues eso es muy arriesgado, por eso yo no me gustan los blogs. Entonces yo te recomiendo Aruba, es el mejor, es un hosting buenísimo, es muy barato. Es muy serio y es muy barato y puedes subir vídeos, puedes subir archivos de audio, todo lo que quieras. Y es muy barato y tiene una seguridad tremenda. Yo te lo recomiendo. De todas formas, si pues quieres abrir otro blog, puedes abrir otros blogs, pero ten en cuenta que los blogs son muy peligrosos. Te pueden hackear de nuevo cualquier otro blog que abras. Y por cierto, tienes que tener siempre activado un cortafuegos o el firewall. Cortafuegos, eso es fundamental que lo tengas siempre activado y el antivirus para que no entren en tu ordenador.
Sí,
Manolo.
Tito, necesito, necesito ahí el cortafuego, sí lo necesito, pues definitivamente, no se
No, yo lo que
puede
voy a
dejar
hacer,
ese
mira, Lolo, te voy a
problema.
re yo tengo el antivirus. ¿Sí me escucha?
Sí,
Probando.
me puede,
Sí.
sí, me puede,
Yo
ajá.
tengo el Bitdefender 2011, lo tengo para 40 años y es uno de los mejores antivirus que he tenido. Es muy serio, es muy potente, es muy bueno. Yo lo que voy a hacer, te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar
Bueno,
por correo,
hermano.
te lo voy a enviar. Vamos, lo vas a bajar, yo te voy a enviar un enlace, tú te lo bajas de internet y lo instalas. Yo te explico, te tengo que explicar cómo instalarlo. Y es un antivirus muy bueno que vas a tener mucha seguridad con el Bitdefender del 2011. Lo tienes actualizado durante aproximadamente 40 años. Durante 40 años
Bueno.
no vas a tener que bajar actualizaciones porque se bajan automáticamente y no tienes que pagar absolutamente nada. O sea, el programa es de pago, es el antivirus, es un programa antivirus de pago, pero yo lo tengo. Como quien dice, hackeado, es decir, que lo bajé de internet gratuitamente y te lo voy a enviar para que te tengas más protegido el ordenador.
Gracias, Tito, gracias. Te lo
Nada,
voy a
hermano.
agradecer
Eso es
mucho, porque
fundamental,
no.
que tengas un buen
Sí.
cortafuegos, un firewall, porque lo que ha ocurrido es que, pues a lo mejor al no tener el firewall, pues han podido entrar en tu ordenador y te han robado la contraseña y han podido, pues, hacer ese desaguisado. Mira cómo a mí no me han entrado. Yo tengo bien protegido, bien blindado el ordenador, los ordenadores que tengo, y tengo un buen servidor web, un hosting ahí en Italia, muy bueno. Y a mí no, yo nunca he tenido ese tipo de problemas, afortunadamente. Me han intentado ayer
Sí.
destruir el foro, el mismo, el ruso, el pollo este hijo de perra que te ha fastidiado el blog, pues es el que ha intentado destruir el foro, es el mismo. Y evidentemente yo sospecho que era uno de los administradores adjuntos. Y por una razón muy sencilla, esto te lo he explicado en el correo que te he enviado hoy.
Sí, voy a leerlo.
Este tipo, vamos a ver, en el foro teníamos, creo que éramos 15 administradores adjuntos, ¿eh? Yo los quité a la mayoría, dejé solamente a 3 o 4. Y a este individuo le añadí, le puse de nuevo de administrador para probar, de prueba. Y nada más ponerle el administrador, me desaparecieron unos mensajes que yo había publicado en el foro. Fueron
Los
quitados.
míos también me quitaron
Le he
mucho.
quitado, le quité de nuevo de administrador adjunto ayer y ya no me han vuelto a desaparecer mensajes. Al foro no ha ocurrido absolutamente nada. Además, él es de Venezuela. O a ti te han dicho que el ruso este es de Venezuela. Este es de Venezuela. Era administrador adjunto porque solamente, repito, un administrador adjunto es el que puede hacer, el que puede haber hecho ese destrozo en el foro. Ha querido destruirlo. Porque solamente él puede borrar mensajes míos, un administrador. Cualquier miembro del foro no. En nuestro foro éramos 200, 200, unas 230 personas registradas en el foro de doctrina cristiana. Bueno, pues ha cogido este individuo y a más de 200 personas los ha quitado, los ha eliminado del foro. Y ahora somos solamente 33, me parece, personas registradas. Ha expulsado, ha echado a quien ha querido, ha borrado mensajes y ha hecho un gran desaguisado. Y yo sospecho quién es. No lo puedo decir en público, Solamente se lo he dicho al hermano Lolo por correo y sospecho quién es. Así que tengamos cuidado, seamos astutos, porque estamos haciendo mucho daño al diablo, al enemigo, con lo que estamos escribiendo, y está muy enfadado con nosotros y envía a estos traidores, a estos emisarios que se hacen pasar por hermanos en Cristo y son falsos hermanos. Nos pueden hablar muy bien, muy amables, con palabras muy melosas, muy lisonjeros, y son Judas, son traidores que lo único que buscan es destruir pues lo que nosotros escribimos y hacer daño nada más. Y lo terrible de esto es que se hacen pasar por hermanos. Tengo que tener cuidado. Ahora en el foro somos 12 administradores adjuntos, pero son 12 hermanos en los cuales yo confío y con ellos no creo que haya ningún problema, y los tengo ahora como administradores adjuntos. Pero esta persona evidentemente no la he puesto, no está. Está como miembro del foro, él puede publicar libremente en el foro, pero lógicamente no está como administrador adjunto. Y yo sospecho que es esta persona. Y ese es el tal ruso, el que ha hackeado tu blog. Es el,
así, así es. Yo leí tu correo, Tito, y exactamente es la misma persona, ¿verdad? Exactamente. Yo lo venía sospechando de él desde hace rato y he venido discerniendo de su doble sentir, pues, espiritualmente, que para nosotros, pues, yo creo que en el caso mío no es muy difícil, porque por el tiempo de andar en este camino, ¿verdad? Uno como que va agarrando destreza y yo he sentido la doble moral de este individuo, el doble sentir, ¿verdad? En alguna, y eso te lo puedo decir, probarlo con evidencia que tengo, pero lo tenemos que hacer privadamente. Este tipo definitivamente ya había tenido yo un par de cositas con él, una par de diferencias, y yo ya tenía mis dudas, ¿ves? Y él jugaba dos aguas y defendía a otras personas que nos habían hecho que habían hablado mal no nosotros, porque eso ya lo sabemos, que el enemigo es mundial, el que tenemos, ¿verdad? Y no tenemos demasiado, el enemigo que tenemos no quiere hacer daño por todas partes, pero esta persona se había confabulado con uno que ya había estado ahí en el foro y yo lo había agarrado en otras redes sociales como Facebook, y yo ya lo había eliminado en toditas mis redes sociales. El único que lo había dejado abierto es aquí, respetando por lo que era administrador adjunto, y no tenía una evidencia contundente, pero ahora ya demostró ser, y efectivamente es esta persona. Él es venezolano, muchacho joven, ya sabemos sí. Quién es sí. El único.
Y además, fíjate, Lolo, que los jovencitos, los mayores hackers, los mejores hackers, suelen ser los jovencitos, entre 20 y 25 años, curiosamente. Sí. No son, los hackers no suelen ser personas mayores, suelen ser jovencitos. No. Este es una persona jovencita, él fue durante varios años administrador adjunto del foro, por lo tanto tenía poderes para borrar mensajes, para expulsar a personas, y es lo que ha estado haciendo durante varios meses, hasta que creo que le he descubierto, y evidentemente está como miembro del foro, pero no puede estar, no está como administrador adjunto. Evidentemente no tengo las pruebas definitivas, lo único que tengo son sospechas, pero son unas sospechas que son bastante fundadas, las tengo fundadas, porque ya digo, yo publiqué un mensaje, cogí, eché, le saqué de administrador adjunto a esta persona, y no volví a ser borrado mi mensaje. Le volví a meter de administrador adjunto y mis mensajes fueron borrados. Este mensaje fue borrado, lo cual más sospechoso todavía de que sea esta persona. Y además que es de Venezuela también. A ti te han dicho que este hacker procede de Venezuela, de Caracas, y efectivamente.
Sí, así es.
Esta persona es de Venezuela. Tiene 22, 21, creo 21 o 22 años.
Es correcto.
Y es, creo que es esta persona.
Además, es correcto. O sea, a mí, yo tengo la total certeza. Parece que el punto que rebalsó la boca, el vaso, ¿verdad? Y que derramó el balde, lo que sea, fue un correo que yo puse, ¿verdad? Diciendo de que el que me borrara mi mensaje, yo lo iba, y usé una palabra bien fuerte ahí, ¿verdad? Me lo iba a borrar, ¿verdad? Ya previo a pláticas contigo anteriormente, ¿verdad? Yo nunca tomo una decisión si antes nosotros no la no la digerimos antes, ¿verdad? Y la machacamos bien para no causar pues división ni nada por el estilo. Ni mucho. Pero ese correo, no sé si tú te acuerdas bien, y que incluso a ti pues me comentaste que te había gustado por la forma en que lo dije, ¿verdad? Que yo dije de que al que me borrara uno de mis mensajes, yo me iba a dar cuenta y no lo íbamos a sonar pues del grupo de administradores. Efectivamente, ahí nomasito vino la plática, esta charla, ¿verdad? Que creo que fue la semana pasada. Él estaba ahí como ruso, pero no dejó seña en el grupo. Él estuvo presente en esa charla y ahorita me acaba de... Fue cuestión de días, pues en esta semana fue él tomó ya su decisión de hacernos daño. Y lo hizo porque de 600 y pico de afiliados que teníamos, que nos haya borrado 600, dejado un poquito nada más, el daño fue bastante, pues, ¿verdad? Ahora todos estos hermanos sí tienen que volver otra vez a abrir su nuevo nick, a volver a registrarse el foto y ya no hay confianza, porque el problema con estos foros, estos grupos, hermano, es que por las razones que sean, la gente no pone sus credenciales, su nacionalidad, su nombre completo, su dirección de correo, no tenemos ninguna información de ellos. Entonces muchos de estos personas se hacen pasar y uno no sabe realmente las intenciones verdaderas que esta gente tiene, ¿verdad? Ese es el gran problema de los foros. Entonces, no hay a menos que ya tengas 5, 6 años, 10 años de que ya conoces, como el caso de los hermanos que han quedado, que son hermanos que a ti te contan que ya que están probados, pues, y que ya sabes quiénes son, y que su madurez espiritual ha sido demostrada en el tiempo, y que pues definitivamente ellos no han tomado parte en este asunto. O sea que esa es la gran debilidad que tienen los foros, que no todo mundo entra con sus nombres reales, porque no entienden todavía la seriedad de lo que es este foro, porque el 99% de los foros de doctrina cristiana en el mundo son clubes sociales. Ahí solo tonteras se habla y se insultan. En todos los foros nos insultamos, pero el insulto que nosotros nos hacemos es otra cosa totalmente, porque nosotros lo que hacemos es defender definitivamente la fe que una vez le fue dado a los santos, pues con justo juicio, con justa causa, ¿verdad? O sea, esta gente debate sin base bíblica, sin fundamento bíblico, debate de una manera, pues, y al que agarran y al que lo echan al que lo agarran de enemigo, lo desbaratan y comienzan a hacerle la vida imposible, ¿verdad? Y la mayor parte de los integrantes de estos foros son gente jovencito, como decir, andan entre los 18 a los 25 años, pues, y son gente muy peligrosa, dominan la tecnología de una manera inimaginable. Son chavalos que han vivido desde que su mamá los parió, han vivido en un teclado, ¿verdad? Escudriñando y aprendiendo tanta tecnología, y ahora se meten un poquito a lo que es la espiritualidad y todo ese daño lo tiran para acá. Ese es el gran problema que tenemos con los foros.
Así es, son personas, estos jóvenes adolescentes, son personas que se hacen pasar por cristianos, son personas que no están maduras, no están formados ni moralmente, su personalidad no está hecha, entonces son muy peligrosos ese tipo de personas. Y lo peor de todo es que esta persona, de la cual sospechamos, pues llevaba varios años en el foro, tiene publicados cientos de mensajes en nuestro foro, ¿eh? Es una de las personas que más mensajes ha publicado, muchos muy buenos, muy buenos, pero no sé qué ha ocurrido, que se le ha ido la olla y ha querido destruir el foro, y ha querido, está en contra de nosotros, y ha querido destruir también tu blog. Y el foro estaba a punto de destruirlo ayer, ya digo, yo si ayer no estoy conectado a internet y no atajo esto por lo sano, ahora mismo pues no existiría nuestro foro de doctrina cristiana, porque hubiera borrado prácticamente un montón de mensajes, y a saber qué más hubiera hecho. Y es el mismo, llamado el ruso, se hace llamar el ruso. No vamos a marchar ya, hermanos. Así que le damos las gracias a nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por esta charla hemos tenido, esta reunión. que ha sido edificante en la fe, te pedimos también que sea edificante en la fe al resto de personas que la vayan a bajar de internet. Señor, ayúdalos, sácalos del error, muéstrales la verdad para que puedan salir del sistema eclesiero, de todas estas sectas falsas que están predicando y enseñando la mentira. Señor, sabemos que muchos lo hacen en su ignorancia, creyendo que están en la única iglesia verdadera, pero no se dan cuenta de que están siendo engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Señor, ayúdales, guíales, Señor, sácales del error. Por medio de tu Santo Espíritu, guíales a toda la verdad. Y solamente esto puede conseguirse creyendo y recibiendo tu santa palabra. Recibiendo la palabra y obedeciéndola. Y es así la única forma que hay que tú les abras el entendimiento. Porque si no abres, Padre Celestial, el entendimiento de estas personas, pues seguirán ciegos espirituales y seguirán fanatizados y engañados en sus respectivas iglesias, en sus respectivas sectas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya mañana domingo nos veremos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, a las 11 de la noche, un poquito más tarde, comenzamos la reunión. Gracias por haber estado. Bendiciones a todos, hermanos bendecidos. No os digo Dios os bendiga, porque es una expresión absolutamente antibíblica. Los apóstoles jamás la utilizaron. El saludo este del Dios te bendiga es una expresión también iglesiera, es una expresión iglesiera falsa. Porque el Señor ya nos ha bendecido, dice el Evangelio, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. El Señor ya nos ha bendecido, por lo tanto, no tenemos el por qué decir Dios te bendiga. Es una expresión, hermanos, que no la vais a encontrar en el Nuevo Testamento. Nunca vais a leer en la Biblia que los apóstoles dijeran Dios te bendiga. El Dios te bendiga es una expresión absolutamente iglesiera y apóstata. De modo que, hermanos bendecidos, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengáis buena tarde y aquí nos veremos, hermanos. Hasta mañana.